Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan
Memoria en Construcción. Para no olvidar, lo hacemos día a día.
Lo hacemos día a día.
Para aprender, lo hacemos día a día. Para no repetir.
Para no repetir.
Memoria en Construcción. Con Eduardo Josami, Carlos Castro y Virginia Feynman.
Memoria en Construcción.
Muy buenas noches, 21 horas 3 minutos de este domingo 20 de mayo aquí en la Radio Pública, Maipú 555, Memoria en Construcción. Muy buenas noches, Eduardo Josami, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Que está viniendo un poquito el fresquete. Virginia Feynman está preparando los mates y ya está preparándolo para entrar al estudio. Si quieren comunicarse con la Radio Pública, 0810-222-0870. Hoy vamos a estar hablando de Buenos Aires, la ciudad que ignora a sus villas, entre otras cosas, ¿no? Buenos Aires ha ignorado muchas cosas, pero hoy vamos a tratar el tema villas. Y, como siempre, Eduardo Josami y su editorial.
Esta semana asumió sus funciones el nuevo secretario de Derechos Humanos de la Nación, el doctor Martín Fresneda, un abogado joven de 36 años, hijo de dos militantes desaparecidos, que tuvo una destacada actuación en los juicios por violaciones a los derechos humanos en la provincia de Córdoba. En su presentación, en el discurso que pronunció al asumir sus funciones, Fresneda destacó la continuidad que iban a tener las políticas que venían desarrollándose en la Secretaría, fundamentalmente en lo que hace a la promoción de los juicios que se están desarrollando en todo el país, la recuperación de los espacios de memoria y otros temas que obviamente no podrían sino tener continuidad porque es la política de este gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero también agregó un dato interesante en el sentido de que él, que era un hombre formado en el movimiento de derechos humanos, dijo textualmente: soy uno de esos chicos que se crearon en los locales del movimiento de derechos humanos. Dijo: a pesar de eso, yo entiendo también que el movimiento de derechos humanos y nosotros todos tenemos que abrirnos a nuevos temas que tienen que ver con la realidad argentina de hoy y con una visión de los derechos humanos del presente. Bueno, esto fue importante porque anuncia lo que modestamente, de algún modo, nosotros estamos tratando de hacer desde nuestro Centro Cultural de la Memoria, donde tenemos, por supuesto, una mirada muy fuerte en todos los hechos de la historia argentina reciente, pero tratamos de abrirnos a la discusión de lo que significan esta etapa de nuevos derechos que tenemos hoy en la Argentina y la necesidad también de hacerse cargo de las perduraciones de la situación dictatorial y de la situación del neoliberalismo que aún se manifiestan en nuestra sociedad. El hecho que un hombre de la generación de los hijos llegue a la Secretaría de Derechos Humanos ocupando el lugar que durante estos años ocupó una figura tan importante, tan representativa de la generación de los años 60 y 70 como Eduardo Luis Duhalde, me parece que es un símbolo del proceso a que estamos asistiendo hoy en la Argentina. Hubo muchos que pensaron que el movimiento de derechos humanos tenía la duración que íbamos a tener quienes habíamos sido protagonistas de los hechos de los años 60 y 70. A mediados de la década del 90, cuando todavía parecía difícil lograr la derogación o la nulidad de las leyes de impunidad y encarar los juicios, apareció con mucha fuerza la agrupación Hijos y desde entonces ha tenido un protagonismo cada vez mayor y nos parece, repito, que el hecho que hoy ellos lleguen de la mano de Martín Fresneda al máximo lugar de conducción de la política de derechos humanos es algo muy auspicioso en el sentido de pensar que esta política de derechos humanos ha llegado para quedarse durante muchos años, durante muchas décadas, para ayudar en la construcción de un país mejor que por suerte podemos avizorar hoy todos los argentinos.
La vida es una especie de borrador que uno nunca termina de pasarla en limpio.
recuperando el camino de la justicia, confirmando día a día la memoria. Memoria en construcción.
Memoria en construcción. Memoria en construcción.
Por la radio pública.
Les recordamos que tienen la página de Facebook, si quieren buscarnos, Memoria en Construcción, simplemente, y ahí nos escriben sus observaciones en el muro. Y llegó Virginia Feynman con la pava de mate, mate tipo paraguayo, de esos bien cargados, señora.
Acá empieza yerba a repartir.
Amarga.
Bueno, empiecen a tomar. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de la situación de las villas en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer una breve introducción. En Buenos Aires hay en la ciudad más de 20 villas y barrios de emergencia. Y según el censo que se hizo en 2010, sus pobladores son 163.587, lo que representa un aumento del 52,3% respecto del censo anterior en 2001. También se advierte que va creciendo esta población porque, según refieren los habitantes de la villa, todos los desalojos que son noticia cada semana, que se hacen en la zona de San Telmo y Barracas, terminan con esas personas abrevando en las villas, sobre todo del sur de la ciudad. Una solución de fondo, lo que se aspira a la urbanización, requeriría de una política, de una capacidad de gestión y de una voluntad que este gobierno porteño parece no tener. Por lo tanto, se van buscando, mientras tanto, paliativos. El jueves hubo un corte y se presentó a la Defensoría General de la Ciudad un reclamo de todas las agrupaciones de las distintas villas de la ciudad, donde se pide que, aunque sea, el gobierno de Macri garantice asfaltar una calle iluminada y que al menos un colectivo desvíe su recorrido e ingrese a la villa y que se recolecten los residuos tal como se hace en el resto de la ciudad. Por eso vamos a hablar ahora con el defensor porteño Mario Kestenbaum.
Que está al aire Mario Kestenbaum en la radio pública.
Sí, Mario Kestenbaum es el defensor general de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, pero además es un hombre de una larga trayectoria en la militancia popular, es un militante peronista de siempre, un hombre de la resistencia, fue decano de la Facultad de Derecho en 1973, durante los gobiernos de Héctor Cámpora y del general Perón, y en este momento tiene la responsabilidad de conducir este organismo de la defensa jurídica de la ciudad. Mario, contanos un poco cuál fue cuál va a ser el trámite y los alcances de esta presentación judicial que encara la Defensoría.
Bueno, Eduardo, como bien se dijo en la introducción, las juntas vecinales de los distintos barrios carenciados, es decir, hemos resuelto con la gente de la justicia de la ciudad, el contencioso administrativo, no seguir llamando villas ni asentamientos, son barrios. Estos barrios son barrios que están carenciados por una política de aislamiento. Y es por eso que la consigna que hemos pergeñado con Andrés Gallardo, mi segundo adjunto en la Defensoría General, junto con la doctora Graciela Crist, hemos pergeñado la denominación o la política de derrumbar muros. Es decir, cuando presentamos esta acción ante la justicia, lo hicimos marchando detrás de una bandera que precisamente decía derrumbando muros. Es decir, lo que se trata es de terminar con el gueto, con la exclusión, con la falta de política de integración de estos barrios, que son barrios carenciados. Y esa es precisamente el objetivo de esta acción autosatisfactiva que hemos presentado el jueves y que recayó en el juzgado contencioso administrativo número 1 del doctor Cataldo, con el cual tengo previsto entrevistarme el día lunes para ver qué conducta va a seguir en adelante, dado que nosotros en el escrito inicial pedimos que por razones de conexidad esta acción sea transferida, no por alguna circunstancia particular del doctor Cataldo, sino porque quien maneja todos los temas que se refieren a los barrios carenciados es la doctora Elena Liberatori. Esto vamos a insistir con el doctor Cataldo, que por lo demás está siendo designado asesor tutelar de la Cámara, asesor titular de Cámara en el contencioso administrativo de la asesoría tutelar.
Mario, sí. Te hago una consulta. La Defensoría también había iniciado un reclamo cuando se produjo el temporal en la Ciudad de Buenos Aires por los daños que el gobierno porteño no ayudaba a reparar. Así y es. Se consiguió la intimación de la jueza para que reparara los daños. ¿Qué expectativas hay? En primer lugar, esto lo traía a colación porque quería saber si esa medida efectivamente se cumplió, que después es algo que no aparece en los diarios, y por lo tanto, ¿qué expectativas hay de cumplimiento de esta nueva demanda que hace la Defensoría?
Bueno, los problemas que tenemos generalmente en el contencioso administrativo, en donde desarrollamos nuestra actividad junto con la materia penal contravencional y de faltas, es que cuando demandamos y obtenemos sentencias favorables en las acciones que proponemos, se produce la dificultad en cuanto a su cumplimiento. Es decir, vos mencionaste este tema de las consecuencias del temporal. Uh-huh. Es decir, en algunos casos, en algunas situaciones muy, muy puntuales y muy pocas en general, se produjo algún tipo de ayuda de cumplimiento de las órdenes judiciales. Pero las inspecciones oculares que se vinieron realizando demuestran que dista mucho de haberse logrado los objetivos que se han fijado. En este momento, la jueza Liberatori, que es la que está entendiendo en el asunto este de los daños, consecuencia del temporal, tiene por resolver las medidas que va a adoptar frente a este incumplimiento. Eso nosotros hemos denunciado y hemos explicado y hemos puesto de manifiesto todos y cada uno de los pendientes que hemos podido constatar en nuestras visitas a los distintos barrios carenciados que sufrieron las consecuencias del temporal.
Mario, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Sabes que nuestro programa es muy corto, así que te despedimos de acá, desde la Radio Pública.
Siempre a disposición, y saludos a Eduardo y un abrazo para todos ustedes. Gracias.
Gracias.
Charlamos con Mario Kestenboim, que es el defensor general de la Ciudad de Buenos Aires. El tema de hoy, que estamos hablando, Buenos Aires, la ciudad que ignora, entre otras cosas, sus villas. Uh-huh.
Es importante lo que decía el defensor acerca de la empezar a tratar a estos espacios que tradicionalmente se han llamado villas como barrios, carenciados, pero barrios de la ciudad, porque además esto tiene que ver con la posibilidad de que se acceda más claramente a demandas como las que se formulan en este caso, es decir, apertura de calles, iluminación, porque durante mucho tiempo solo se hablaba de la urbanización de las villas. En realidad, para ser justo, llevó mucho tiempo que se aceptara esta demanda de la urbanización. Pero a partir de que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en el año 96, estableció como norma constitucional el artículo 31, la urbanización de las villas en el espacio en que estaban situadas, empezó a hablarse de políticas de urbanización de las villas y de planes en ese sentido, que nunca avanzaron con la cantidad de recursos y la decisión política necesaria, pero era más raro que se aceptara la necesidad de hacer obras para mejorar las condiciones de vida de la gente, que aún en el mejor de los casos, que la urbanización avanzara como se planteaba, obviamente iban a ser muchos los habitantes de esos barrios que iban a seguir viviendo en las condiciones actuales.
Es importante lo que decía el defensor también en cuanto a que aun cuando se logran sentencias judiciales, no se cumplen, y en este sentido tampoco se cumple toda una normativa existente. Vos mencionabas, Eduardo, el artículo 31 de la Constitución, que reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Y también está la ley 148, y te lo traigo a colación porque sé que tuviste bastante que ver con el diseño de esa normativa desde la legislatura.
Sí, en realidad en los años 96 a 99 se dictaron una serie de normas, una la norma constitucional a la que hacíamos referencia, pero también muchas leyes como la 148 y más tarde la ley 341, que avanzaban en la posibilidad de una política no solo de urbanización de las villas, sino de solución más global del problema de la vivienda en la ciudad. Eso yo diría que se avanzó por momentos más, en algunos otros casos menos, pero a partir del actual gobierno de Mauricio Macri, la verdad que la situación es bastante más crítica, porque disminuyen los recursos para las políticas de vivienda. Y hoy encontraba una declaración del jefe de gobierno, perdón, del jefe de gabinete del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del doctor Rodríguez Larreta, donde explica de algún modo por qué este desinterés por la política de vivienda social. Y él dice que se han destinado pocos recursos a esto. En realidad dice, pusimos lo que quedó, ¿no? Porque en realidad no es una prioridad de los porteños esta de la urbanización de las villas. Y por eso se sugiere la posibilidad que no se concretó después, de convocar un plebiscito para ver si realmente los porteños están interesados en esta política, y entonces a lo mejor el gobierno de la ciudad destinaría los recursos necesarios. Esto es una muestra de insensibilidad social notable, es un incumplimiento absoluto de la norma constitucional vigente hoy en la Ciudad de Buenos Aires, y es una nueva muestra de la curiosa forma de gestión que tiene este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que nos sorprende todos los días.
0810-222-0870 si quieren comunicarse con la radio pública. Y estamos en diálogo telefónico ahora con Magdara Férez, habitante de la villa, integrante histórica del movimiento villero desde los años 70. Magdara, sabemos que podemos llegar a tener un problema en la comunicación, pero estás en el aire.
¿Nos escuchás?
Sí, te escucho.
Hola, Magdara, gracias por atendernos.
No, está bien, porque alguna vez teníamos que decir algo, ¿no?
Por supuesto, este es el espacio para hacerlo. Contanos cómo empieza esta lucha.
Bueno, nosotros debe hacer 40 o más de 40 años que vivimos acá, porque vinimos casi al principio del barrio. Bueno, mucho tiempo, ustedes saben que acá sufrimos con la dictadura militar, y han sido desalojados muchísimos vecinos por la fuerza. En un momento también vinieron a retirarme a mí, a sacarme las cosas por la fuerza, cosa que yo ya me había organizado con los vecinos, y traté y servimos para que no nos desalojaran a mí, y no desalojaron más a algunos vecinos, solamente cuando lo hacían a la noche o a la madrugada, cosa que creo que era inhumana, porque nosotros acá no es como ahora, que toman terreno y todo eso. Todo teníamos, la escrituración, o si no tenía la escrituración, tenía todos los conceptos que debe tener una persona para tener una casa.
Quiere decir que vos estabas pagando una cuota.
Pero toda la gente, no solamente yo, ahora no sé, porque ahora esto fue un desastre, tantas familias que fueron desocupadas por la fuerza durante la noche, que después nosotros teníamos que juntarnos entre mucha gente y esperar cuando iban a desalojar a una familia para meternos todo dentro de la casa. O sea que hemos sufrido terriblemente, terriblemente. Por eso yo ahora quiero que ustedes nos den una mano, porque ahora, por ejemplo, a mí me llamaron para la entrega de la vivienda, pero tenemos que poner no sé cuánta plata, que no sé. Creo que casi ninguno de nosotros, salvo los que vinieron después y tienen plata, van a poder sobrellevar eso.
Magdara.
Creo que es injusto, porque nosotros después de tantos años de haber pagado y también haber sufrido todo lo que sufrimos acá, el que quedó acá, quedó porque era un valiente.
Así es, Magdara. Habla Eduardo Josami, sí. ¿Cómo te va?
Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo está?
Bien, muy bien.
Me alegro mucho de volver a escuchar tu voz, porque sé que ustedes siempre fueron luchadores para la gente.
Bueno, este programa es una continuidad con esa lucha.
Sí.
Los oyentes no saben que vos has sido durante 40 años luchadora por la vivienda social en la Ciudad de Buenos Aires.
Hemos luchado mucho, hemos estado detenidos.
Déjame terminar, así se enteran de todo. que has defendido con uñas y dientes ese lugar, el barrio Rivadavia, que terminó transformado en una villa por el incumplimiento, como vos decías, del gobierno respecto a lo que se debía hacer, y que formaste parte del movimiento de Villas y Barrios Carenciados y de la coordinadora de Villas y Barrios Carenciados. Me interesaría, Magdara, que nos contaras un poco cómo ves vos la situación hoy en la relación con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y con los reclamos que ustedes están llevando adelante.
Bueno, yo te voy a decir lo que vi esta última vez que me llamaron a mí, que me dijeron que por favor fuera a la Comisión de la Vivienda, que querían hablar conmigo. No dejaron muy en claro, porque yo no quisiera tener la escritura y que mi vecino se quede sin la escritura. Yo estoy hablando de la gente que tuvo que pasar acá, la dictadura y todas las cosas terribles que pasamos. Estoy defendiendo a toda esa gente. No recibiría yo mi escritura si no se hace de esa forma. Porque me parece que eso es como elegir a uno para que se calle la boca, o no sé, no entiendo.
¿Y qué pensás, que se los van a dar a todos o cómo ves la cuestión?
Yo hasta ahora me dijeron, pero esto me dijo alguien que es amigo, no tengo escrito, que es una parte y es muy poco para la gente que todavía está. Hay gente que pagó, que fue a pagar, y bueno, no sé cómo hicieron, no sé si tienen contacto en la vivienda o qué, pero hay mucha gente que dice que pagaron. Nosotros pagamos toda la vida hasta que ellos no cortaron el pago, porque entonces podían decir que no pagamos y bueno, total, ¿quién nos defiende a nosotros? Yo me voy a defender como me defendí cuando la dictadura, pero también quiero que mis vecinos no sean movidos. Estoy hablando especialmente de la gente que hace muchos años que está acá y que murieron a veces los padres y quedaron los hijos, y no sería justo. Yo creo que nosotros, con todos los años que pagamos, tendrían que darnos la escritura y ya está.
Magdara, ¿qué condiciones de vida tiene el barrio? ¿Hay alumbrado? ¿Cómo se vive?
Hay alumbrado. Dentro de todo no se puede quejar, porque no nos podemos quejar porque por todos los reclamos que hicimos nosotros. Tenemos luz en la calle. Bueno, cuando se llena la cloaca de agua, vienen a limpiarlo. Bueno, no te digo que vivimos muy, muy bien, pero no nos podemos quejar. Lo que somos como nosotros, que no tenemos otro lugar donde poder ir, yo me quedo acá y me siento bien, porque todavía hay muchos vecinos de antes, o los hijos, o los nietos, y bueno, es como si fuera una vieja que sabe bastante del barrio.
No, ¿nos puedes decir tu edad para que también la gente vea que no sos tan vieja?
¿Te parece que no soy tan vieja?
No sé.
No, ya soy vieja.
Yo te escucho muy joven.
Cumplí 80 años, mi amor.
Qué bárbaro.
El 12 de enero.
Qué bárbaro, una verdadera luchadora.
Bueno, hasta ahora sigo luchando y pienso que hasta que tenga uso de razón no voy a permitir que se desaloje por la fuerza, porque eso lo hizo la dictadura militar. Desalojaron a muchísimas familias que alguna vez los encontré en los colectivos y que están en villa o... Bueno, que fue una injusticia total.
Bueno, esto que vos decís, espero que sea escuchado por mucha gente, sirve para que se entienda que no hay posibilidad de resolver los problemas de la vivienda en la ciudad y las políticas sociales en general de la Ciudad de Buenos Aires, si eso no es, por un lado, una prioridad de los gobiernos y, por otro lado, un reclamo de todos los ciudadanos de la ciudad.
Claro.
Porque esto no le interesa solamente a la gente que vive en los barrios o en las villas.
Sí.
Esto tiene que ser un objetivo de todos los que quieren vivir en una ciudad más justa. Entonces, yo señalaba antes en este programa la idea que en un momento planteó el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, diciendo que no ponían más plata en las villas porque a los vecinos de Buenos Aires no les interesaba. yo no estoy seguro que sea tan cierto.
Y bueno, pero ellos a nosotros no nos consideran vecinos de Buenos Aires, claro, sino una villa.
Claro, hay vecinos que pesan más que otros.
Por supuesto. Acá pisa fuerte el que tiene plata. Vamos a decir las cosas como son, y si quieren que me llamen y me digan, ¿usted lo dijo? Sí, lo dije. Lo estoy diciendo por televisión. Así ustedes están... Estoy en mi teléfono y, bueno, nunca me callé.
Bueno, pero en la historia de la ciudad, los que no tienen plata también han pesado cuando se organizaron y se movilizaron, como vos lo hiciste tantas veces.
Claro.
Así que me parece que esta charla queda como un reclamo también en ese sentido. No solo al gobierno de la ciudad, sino a toda la gente que tiene que acompañar esta
bueno,
lucha.
Yo te voy a decir algo, a ver si ustedes pueden hacer algo. Yo le diría, si me llamara el jefe de gobierno, que a cual respeto porque es el jefe de gobierno, que nos dirigiera a nosotros, si nosotros tenemos que pagar, ahora que somos viejos y enfermos, por lo menos la gente que hace tantos años que está y que dejó su vida acá y que tuvo hijos secuestrados, como en el caso mío, y montones de cosas, creo que tenemos derecho a que nos den la escritura y no pedirnos plata. No sé cuánta plata nos van a pagar, nos van a pedir, porque todavía no fui. Pero sé que le piden plata.
Bueno, Magdara, vos nos conocés, los conocés a Eduardo, sigamos en comunicación por este tema, y por supuesto que es injusto que les pidan plata para garantizarles un derecho.
Yo creo que nosotros ya pagamos demasiado. Pagamos también con la cuando te venían y te llevaban a tu hijo de noche para secuestrarlo. Yo tuve a mi hijo secuestrado mucho tiempo sin saber si estaba vivo o muerto, y como yo, varias personas. Entonces creo que nosotros, lo que hace tantos años que estamos, tenemos el derecho de que nos den la escritura y no nos pidan plata. Porque a esta altura, si vos tenés una platita por tu pensión o jubilación o algo, la tenés para medicamentos.
No, los derechos no se compran. Bueno, tenemos que cerrar, Magdara, bueno, te agradecemos muchísimo.
Les agradezco también a ustedes, si pueden hacer algo. No te digo porque a mí todavía no me llamaron, pero sé que estoy en la lista de para entregarme la escritura. Yo me gustaría y le agradecería mucho al señor jefe de gobierno si me entrega la escritura, porque yo tengo derecho a la escritura por todos los años que viví, porque si me piden mucha plata, yo no la tengo.
Bueno, Magdara, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Bueno. No va a ser la última vez que hablemos con vos. Bueno, tenemos un llamado acá a la radio pública.
Bueno.
Chao, un besito. Chao.
Muchas gracias.
Chao, Magdara.
Gracias. Chao.
Mire, lo felicito a Cosami, pero... para Macri es un negocio mobiliario a la Villa de Retiro. Lo mismo hicieron en 78 con la Villa del Bajo Belgrano en la coalición así. Bueno, el programa buenísimo, Ricardo de Belgrano.
Y ya nos estamos despidiendo de Memoria en Construcción. Estuvo en la operación Daniel Tren, con la producción Irene Rose, Romina Casas. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Quédese, ya viene Memoria para el Futuro.
Chao, hasta el domingo.